Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Arrancamos ahí con cumbia, muy chévere, muy alegre este nuevo podcast. Bien, miércoles 10 de la mañana, 5 de agosto de 2020, un año inolvidable para la humanidad completamente. Muy bien, los que ya han visto el previo de qué vamos a tratar el tema de hoy, pues nada, ya saben más o menos de qué trata, de pronto qué invitada vamos a tener. Pero antes, las invitadas... estudiantes del semillero, y arranquemos con María Fernanda. ¿Cómo está María Fernanda?
Hola Diego, y hola a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de Rosario Radio o a través del Facebook del Semillero de Antropología y Medios. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
Gracias, usted ya le está cogiendo cancha a esto, ¿no? Usted estudia antropología, está haciendo maestría en estudios sociales, pero ya le está cogiendo la cancha a hacer el radio.
Sí, ahí vamos.
Muy bien, muy bien. Para todas las personas que nos están escuchando, antes de darle paso a Tatiana, recuerden que estamos en redes sociales, Facebook Live también. Déjenos todos sus comentarios, preguntas, que estamos ahí muy, muy pendientes de lo que nos quieran decir, hablar, comentar, controvertir. Estamos ahí pendientes de redes sociales. Tatiana, ¿cómo está Tatiana, otra de las estudiantes del semillero?
Hola Diego, hola Mafe, hola a todas las personas que nos están viendo en Facebook Live, nos están escuchando a través de Un Rosario Radio. Un gusto estar acá. Y ya.
Muy bien, Tatiana, estudiante de ciencia política también. Esto es interdisciplinaridad, antropología, ciencias sociales, de todo hay aquí. Muy bien, recuerden, redes sociales, estamos ahí siempre, Instagram, Facebook, Twitter, por todo lado, para que nos dejen sus comentarios. Y los podcasts que ustedes están escuchando en este momento, para los que están en Spotify o en Deezer, también a través de la señal digital de Un Rosario Radio, que es nuestra base principal para generar estos podcasts. Ahí estamos también, www.unrosarioradio.co. Ahí también pueden escuchar toda la programación de la emisora institucional de la Universidad Rosario. Bien, el tema de hoy, la última vez que hicimos el Consejo Radial entre todos los estudiantes, dijimos, ¿por qué no comenzamos a traer de pronto esos temas que todavía no hemos estado, pues que no hemos tocado completamente dentro de los podcasts? Y una de esas constantes de lo que salió fue, listo, pues, ¿por qué no hablamos de población afro? Población afro, pues, la antropología, las ciencias sociales en general, se meten un montón, desde todas sus aristas, a estudiar población afro. Partiendo del hecho de eso de lo afro, creo que hay que comenzar incluso por la problematización de la misma categoría, la categoría de afro, afrodescendiente, afrocolombiano o negro, también son categorías que se tienen que tener muy, muy en cuenta en todas estas problemáticas sociales y culturales que las ciencias sociales estudian, analizan. Siempre está ahí muy, muy, muy en boga. Ustedes dos, María Fernanda, antes de darle el paso a nuestra invitada, hagamos aquí un contexto chiquito. María Fernanda, usted es antropóloga, ¿usted cómo fue su acercamiento a esta problemática, a estas poblaciones que también se investigan en las ciencias sociales?
Pues digamos que mi primer acercamiento fue a través de la carrera, a través de una clase que se llama Estudios Raciales, y pues digamos que me parece muy interesante como la forma como se empieza uno a acercar a este tipo de estudios, ¿no? Y pues también, no sé, como que algo que siempre me ha impactado es como la historia tan particular, la relación tan particular que ha tenido la antropología, particularmente aquí en Colombia, con este tipo de estudios. Y es que, digamos que, yo creo que en antropología, ya se sabe, es como una anécdota que siempre se cuenta, pero digamos que, como que dentro del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, como que el estudio sobre las poblaciones afrocolombianas no se consideraba como algo meramente antropológico, ¿no? Como que en ese, como que por ahí en los 60s se consideraba como que solamente lo indígena era algo legítimo dentro de la antropología, pero dentro de, o sea, para acercarse a poblaciones afro, como que no era algo interesante a nivel antropológico, ni eso, siquiera relevante.
Eso es bien interesante, sí, señor.
Termina tu idea. Y pues nada, aquí como que la primera antropóloga que mete la cucharada y como que se empieza a afrontar como este tipo de como, no sé cómo decirlo, como cánones, o bueno, como es Nina de Friedman, y ella es como la primera en decirles como, vean, este tema también es relevante a nivel antropológico, y es como la primera aquí en Colombia en aventurarse como a este tipo de estudios. Entonces es muy interesante como esa parte de la historia de la antropología acá en Colombia.
Bien, sí, para las personas que no tengan muy cercana a la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, a los que estudiamos Ciencias Humanas, los que estudiamos Antropología, Sociología y creo que Historia, no sé, pero los de Antropología tienen obligatoria una materia que se llama Relaciones Étnicas y Raciales. Esa es la materia que María Fernanda nos comenta, y pues nada, ahí creo que sí hay un montón desde donde uno puede partir como estudiante, porque se le abre a uno un mundo completo. Lo que usted dice, María Fernanda, también es muy cierto. Digamos que es un tema de investigación que antes se tenía como muy por allá, como que las ciencias sociales no se tienen que meter ahí, pero no, creo que las escuelas nuevas de ciencias sociales y antropología y todo esto, ahora sí hacen un poquito más énfasis en todo eso. Bueno, las ciencias sociales en general ya sí están un poco más abiertas a todas estas nuevas temáticas, porque son poblaciones que siempre han estado acá, solamente que no se habían estudiado hasta esa época que usted nombra, María Fernanda. Bien, Tatiana, ¿usted qué acercamiento ha tenido con estas poblaciones? ¿O qué interseccionalidad le interesan también, me imagino?
Pues sí, yo en mi pregrado vi, digamos que este tema, pues de los estudios a Colombia, más desde una visión un poco más de GAE, estudiando un poco pues, como la constitución del 91, y entonces digamos como pues ese cambio también, ese giro de multiculturalismo, digamos también cómo se empiezan a ver a la población afro, a la población negra, pero más que todo es una visión legal. También hablamos un poco en el grado sobre la ley 70, sobre la ley de comunidades negras, pero digamos que todo siempre fue pues dándose desde una discusión muy legal, muy institucional. Cuando después me empecé de antropología y de feminismo, pues empecé más como a meterme a estos estudios desde una visión, por supuesto, antropológica. Leí mucho a Eduardo Restrepo, pues que ha tocado muchos temas, incluso tiene una maestría sobre estos estudios afrocolombianos. Y también me parece muy importante resaltar los estudios del feminismo negro, del black feminism, del feminismo decolonial, que digamos también han aportado mucho a la discusión sobre estos temas, pues afro también en términos generales, pero también han dado la discusión sobre temas de racismo, temas raciales, también esas distinciones un poco, lo que tú decías, Diego, al principio, de empezar a problematizar como todos estos temas en términos de lo que es raza, lo que es etnicidad, lo que es racismo, ¿sí? Y creo que todos esos estudios antropológicos y feministas me han ayudado un poco más a entenderlo, tanto digamos desde discusiones académicas, como también, por ejemplo, una cuña en algunos momentos discursos o prácticas que de pronto pueden llegar a ser un poco racistas, y eso me ha parecido muy interesante. También como estos estudios también generan como cierta deconstrucción con respecto a lo que uno piensa, pero también lo que dice, cómo actúa. Entonces me encantan estos estudios, en verdad me apasionan mucho.
Muy bien, sí, creo que hay un mundo completo de lo que se puede estudiar desde ahí. Se abren un montón de categorías, como raza, racismo, etnicidad, si esto tiene que ver con etnicidad o no, es una buena pregunta también. Bueno, hay un montón de cosas que se abren con estudiando poblaciones afrodescendientes, y creo que este era un tema que teníamos que hablar desde Antropovoces. Muy bien, este es muy, muy general lo que vamos a hablar en el día de hoy con una invitada muy especial también, pero antes de darle paso a ella, ¿por qué no? ¿Ustedes están escuchando, escucharon la música que les dejé? María Fernanda, ¿usted alcanza a escuchar la música que les dejé?
No.
¿Alcanza a escuchar? Muy mal, porque eso... Vámonos a una pausa chiquita, chiquita de unos 30 segundos y volvemos con esa pausa chiquita con 30 segundos de música. Y volvemos con la invitada. Y ahí ahorita hablamos de esa música. Volvemos, esta mini pausa, y si ustedes alcanzaron a escuchar, eso que está sonando ahí es cumbia, claramente, eso es cumbia, muy colombiana, muy de la costa atlántica colombiana, pero si ustedes se fijan, es música cantada en japonés, entonces es cumbia que hace un grupo colombiano con un grupo japonés, y a los japoneses les encanta este tipo de cumbia, este tipo de música, y están haciendo estos experimentos. Muy recomendado para que lo vayan y lo escuchen, eso se llama, les voy a dejar el dato, porque pues la gracia es también dejarles el dato, bueno, se me fue el dato, ya acá lo tengo, se llama Minio Cumbero, para que lo busquen en YouTube, en Spotify, está por todo lado, bastante sabroso para los que les gusta esa música. Bien, vamos con la invitada, ¿y quién nos presenta a la invitada?
Bueno, Diego, pues para el día de hoy nos va a acompañar Laura de la Rosa Solano, que ella es una antropóloga con máster en estudios sociales y doctorado en estudio de ciencias humanas y sociales, culturas, individuos y sociedades, y trabaja líneas de investigación relacionadas con los estudios afrocolombianos, tales como espiritualidad, fiestas, carnavales y también algo vi por ahí de migraciones de poblaciones afrocolombianas. Entonces, un gusto tenerla aquí. Laura, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias. Un saludo a Diego, a María Fernanda, a Tatiana, a todo el semillero y pues toda la audiencia entre la que yo me encuentro generalmente. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Laura, por aceptar la invitación y pues chévere que nos sigas. Siempre desde hace ratico nos conocemos. Muy bien, el tema de hoy... Ah, bueno, antes de eso, ¿hay alguna corrección en tu perfil que la acabamos de leer o está bien?
No, está bien.
Bueno, bien, listo. Pues ya nos escuchaste un poco, muy grandes rasgos de lo que vamos a hablar, pero te traemos como una especialista, una persona que de verdad sí ha hecho estudios sobre población afro. Tú que te vas más que todo por el lado de los carnavales, que creo que te vas por ese lado, pero bueno, nos puedes contar también un poco más. Pero partamos de lo básico. Realmente lo que es Antropovoces es para personas tanto que saben como que no saben. Entonces, ¿por qué interesarnos desde las ciencias sociales? Primera pregunta, ¿por qué interesarnos desde las ciencias sociales sobre las comunidades afro? ¿Por qué?
Bueno, fíjate que yo ahí estaba pensando esta mañana como que la pregunta es cómo llego yo al tema, y creo que eso está muy relacionado con esto, por qué nos interesamos y por qué me interesé yo también. Y es porque las ciencias sociales estudian cómo se compone, pues por una parte la sociedad, cómo funcionan, digamos, la cultura, pero también nos interesamos mucho por el poder, los estudios de cómo funcionan el poder y las estructuras sociales, la permanencia y el cambio. Entonces yo creo que estudiar las poblaciones afrocolombianas nos permite, por un lado, ver cómo una categoría como raza se ha posicionado y ha jerarquizado los grupos sociales, ¿sí? Una categoría que no existe biológicamente, ahorita podemos profundizar en eso. Y por otro lado, entonces podemos estudiar el poder a través de una categoría creada en la ciencia, ¿sí? Y cómo eso tiene consecuencias hoy en día. Es una, digamos, creación del 19, pero que podemos hacerle los antecedentes hasta el 16, siglo 16. Y por otro lado, entonces, sí, estudiamos los componentes de una sociedad, si la antropología estudia la alteridad, pues cómo es que se ha creado esa alteridad, digamos, ya más étnica y no racial de los grupos afroamericanos. Entonces creo que es un tema fundamental para las ciencias sociales y creo que hoy en día, en este 2020 tan convulsionado, es fundamental entender tanto a los grupos como la alteridad, como el funcionamiento de la categoría racial.
De acuerdo, eso me acuerda mucho a que hace poco estaba viendo como una conferencia en la que Eduardo Restrepo estaba hablando precisamente sobre esta categoría de raza y cómo hacía esas diferencias entre una categoría analítica, una categoría útil de la raza, digamos, para precisamente analizar todas esas relaciones de poder que son construidas pues culturalmente, pero también verla, por ejemplo, como una categoría política, ¿no? Que sea, que ha sido instrumentalizada para naturalizar las desigualdades sociales. Y también un poco para naturalizar esas violencias de poder. Eso me parece muy chévere que lo aclare. Mi pregunta va de pronto un poco más enfocada a cuáles han sido como esas categorías que nos dan cuenta un poco desde las ciencias sociales y desde la antropología para pues realizar los estudios afrocolombianos, por ejemplo, categorías como el territorio. ¿Qué tan importante es esta categoría para hacer estos estudios?
Bueno, voy a remontarme un poquito a todo lo que ustedes estaban diciendo. Entonces, antes de Nina de Friedman, yo creo que es importante rescatar, y justo ayer había otro webinar sobre estos temas en el ICAN, que es todo el aporte, digamos, de los pioneros antes de Nina, que fueron Rogerio Velázquez y el padre Arboleda. Entonces, son estudios en el Pacífico y son estudios muy también etnográficos. Y a partir de ahí, entonces, se inician como unos estudios sobre las poblaciones afro en contextos rurales, en contextos fluviales y sobre todo en el Pacífico también. Como muy marcados por ese imaginario nacional, donde las poblaciones afrodescendientes y negras estarían ubicadas en el Pacífico. Entonces hay un énfasis como grande en esa categoría de territorio, que tú dices, como que se empieza a configurar un poco la noción de que la etnicidad afrocolombiana está ruralizada en el Pacífico y muy asociada al poblamiento que se da en los ríos del Pacífico. Entonces, digamos que hay una primera parte de estos estudios afrocolombianos que van a estar muy ligados a los territorios. Pero, y es ahí como de las cosas que yo estudio, fíjate que en los censos, la mayor parte de las personas que se reconocen como afrocolombianos, negros, viven en las ciudades. Entonces, digamos que ya el territorio deja de ser un eje tan fundamental, o sea, lo sigue siendo, y justo como de los logros de la Ley 70 es reconocer la territorialidad colectiva, pero también tenemos que pensar que no toda la población negra y afrocolombiana pues vive en territorios rurales y en el Pacífico. Entonces, ha sido una categoría central y fue fundamental en los reconocimientos de la Ley 70, pero también tenemos que pensarnos las otras realidades de los afrocolombianos hoy.
Y yo creo que eso siempre es como un reto, ¿no? Como empezar a... como este reconocimiento de la multiculturalidad, o bueno, como se establece desde la Constitución, de estas poblaciones que son como étnicamente, o bueno, que se consideran como étnicamente diferentes y también culturalmente como muy particulares, pero también como con una identidad muy marcada. Y pues bueno, sí, eso siempre implica un montón de retos políticos y éticos como en todo ese proceso. Entonces, no sé, si nos quieras como contar un poco más sobre, como sí, como esos retos y esas problemáticas que existen como detrás de este ejercicio político por la identificación a través de lo afrocolombiano.
Uy, largo. Bueno, como que hay muchos muchos retos justamente políticos. Fíjense que con el reconocimiento del multiculturalismo, pues no, digamos, no hubo representantes afros en la constituyente. Entonces es a partir de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional que se alcanza a incorporar casi que a última hora ese artículo transitorio 55, que dice que en 2 años tiene que haber una ley que reconozca los derechos de las comunidades negras. Entonces, 2 años después, pues sale la ley, que es la ley 70 del 93. Entonces, muy importante ahí también, justo en estas dinámicas de la antropología, pues estaban mucho las organizaciones y el movimiento, pero dentro de la comisión, digamos, también hubo participación de antropólogos y antropólogas, y eso pues también es fundamental para que entendamos el rol de la antropología. Entonces, en esa ley, digamos, sale el reconocimiento a los territorios colectivos, salen los 2 puestos a la Cámara, está establecido la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que se debería ver en todos los colegios, pero pues sabemos que eso no pasa. Está asignado también como becas, apoyo a como con recursos económicos y reconocimientos sociales. Entonces es una ley que tiene mucha inspiración de los reconocimientos que se habían hecho a los indígenas, digamos, podríamos decir que es una ley muy pensada para esa territorialidad de la que les estaba hablando, y un poco el multiculturalismo colombiano configura la etnicidad así, como en lo rural, una gente que tiene unos territorios, una territorialidad compartida como los indígenas, y pues unos saberes ancestrales y unas prácticas compartidas. Entonces, digamos que fue muy importante, y la ley 70 marca como ese reconocimiento estatal, y a partir de ella pues se han reconocido muchas hectáreas de territorios colectivos. Entonces, pero ¿cuáles son los desafíos que son los que tú me preguntas? Entonces, en un primer momento, que a medida que se va titulando en el Pacífico, a medida que hay más reconocimiento de esos territorios colectivos, la gente es expulsada de esos territorios, un poco porque varios presidentes hacen como desde barco, muestran hacia el exterior que en el Pacífico colombiano hay muchas riquezas, entonces muchas multinacionales se empiezan a interesar por los minerales y la madera del Pacífico. Entonces hay como un desplazamiento, un despojo de esos territorios, entre más se hacía efectiva la ley y se reconocían los territorios, al mismo tiempo más se despojaba, y pues hoy son territorios o con palma o donde están las mineras, sin hablar del daño, por ejemplo, a la trata, ¿no? Entonces, ese es un desafío, cómo los reconocimientos no se logran, sino que apenas hay reconocimientos, pues hay casi que como que si se desconociera justo todo lo que se pretende a través de esos principios de la ley 70. Entonces, ahí hay un, como eso que yo llamo paradojas del multiculturalismo. Entonces, ahí tendríamos un primer desafío político. Y los siguientes son de eso que estábamos hablando ahorita. Entonces, ¿qué pasa con las poblaciones, con la gente que se reconoce como negra, como afrocolombiana, que no tiene esa territorialidad o que vive en las ciudades? Entonces, no están reconocidos. ¿Cómo podemos pensarnos? Y esto también ha sido tema en el multiculturalismo hacia lo indígena, pero ¿cómo nos pensamos los reconocimientos, los derechos o esas etnicidades urbanas, por una parte? Y fíjense que ahora, en los últimos años, yo he trabajado con las poblaciones afrocasanareñas, gente que, o sea, en los llanos, que a veces es como difícil imaginarse población afro en los llanos, pero hay mucha, pero por los ideales que tenemos de cómo son las regiones en Colombia, no lo habíamos pensado. Y ahí, entonces, hay como gente que estaba, que llegó desde hace 20, 30 años, que han hecho muchos de los pueblos que están en el Casanare, y ellos quieren hacer una reivindicación por dos problemáticas fundamentales. Una es el racismo en la escuela, entonces ellos dicen, no, pues queremos aquí. Y otra es como el reconocimiento de que han hecho parte de lo que son los pueblos en el Casanare. Sin embargo, nada o casi nada de lo que hay en la Ley 70 se les acomoda a su territorialidad, a su ser en el Casanare, porque ellos, digamos, no quieren que se les reconozca un territorio colectivo. Cada quien ha hecho su casa en sus barrios, pues ha comprado con su trabajo, entonces no quieren como que la casa que cada uno construyó sea colectivizada, ni viven cerca necesariamente. Entonces ahí la Ley 70 se queda corta. Entonces ese es otro desafío. Entonces, ¿cómo nos pensamos esas otras etnicidades contemporáneas o las de las ciudades, más allá de ese modelo como multicultural que tenemos? Otro desafío político, yo diría que es justo el tema con el que empezaba Diego, que es la problematización de la categoría. Entonces, y eso se refleja en el censo. Entonces, hubo una disminución del reconocimiento de quienes se autorreconocen como afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, que es como la categoría oficial. Entre el censo del 2005 y el de 2018 hubo una disminución. Entonces ahí está otro desafío, como porque las organizaciones dicen que es más por el subregistro del censo. Entonces, ¿cómo nombrarlos? ¿Sí? ¿Cómo nombrar quién se puede autorreconocer? ¿Cómo motivar el autorreconocimiento? ¿Se incluye o no la categoría moreno? ¿Se incluye o no categorías como mulato? Ahí también tendríamos pues otros desafíos políticos que tendríamos que también desde la academia a contribuir para ver cómo se aborda. Y finalmente, pues los raizales de San Andrés y Providencia y los palenqueros, pues que son otro mundo dentro de los estudios afrocolombianos. Entonces, ¿cómo llevar a cabo pues una inclusión real al Estado? Creo que ese es el todo lo que dije se resume en eso, cómo lograr una inclusión real que combata el racismo y reconozca las diferencias étnicas.
Bien, te me adelantaste la pregunta que iba a hacer, pero bien, re bien, porque también me da, pues no sé, sí, me pongo a pensar en un chico que está estudiando antropología y les gusta un montón ese tipo de temas y la cosa, pero dicen, listo, yo hago mi tesis, pero ¿en dónde voy a trabajar después ya con esta experiencia de campo, por ejemplo? Entonces, la pregunta iba destinada a, bueno, ¿y el Estado, por ejemplo, le interesan este tipo de investigaciones? ¿Paga por este tipo de investigaciones? Creo que, mal o bien, sí lo has respondido todo muy bien, porque sí, efectivamente sí, al Estado le interesaría completamente hacer investigaciones, ampliar mucho más el margen de lo que es la población afro. Y aquí yo metería un poquito lo de pronto preguntar por lo heterogéneo que es la población afro. O sea, uno no puede hablar de una población afro, uno podría hablar de muchas. Tú acabas de decir, por ejemplo, el imaginario de lo que es lo afro está destinado a ciertas partes, regiones de Colombia, pero uno no se imagina el Casanare como población donde haya población afro, por ejemplo, también. ¿Cómo ves tú la heterogeneidad dentro de la población afro? ¿Eso cómo se puede tratar? ¿Es un nicho bastante rico que investigar ahorita? ¿Cómo ves la cosa?
Sí, nosotros hicimos un evento desde el Grupo de Estudios Afrocolombianos en el 2018, creo, sí, que se llamaba Afrocolombias. Sí, como un poco Afrocolombia es conflicto y reconciliación, porque era un poco eso, como dar la variedad, la heterogeneidad que tú dices, de qué son las poblaciones afrocolombianas. Entonces yo, por poner un ejemplo, yo doy la lectiva de estudios afrocolombianos en la Nacional, y entonces justo con eso que hablamos al principio de la categorización, entonces yo tengo estudiantes que vienen de muchas regiones de Colombia y también estudiantes afrobogotanos, y entonces el tema del nombrar ya es todo un tema en clase, y entonces hay unos que, y eso refleja un poco esta heterogeneidad de la que estamos hablando. Entonces tengo estudiantes que me dicen, profe, es que para nosotros afrocolombiano no existe porque siempre hemos sido negros, y nos han dicho negros toda la vida, y entonces decir afrocolombiano, eso solo lo usan los afroacomodados, que ellos llaman afroacomodados a las personas que no se consideraban negros, y después de todos estos reconocimientos empiezan a usar el término, ¿sí? Entonces, para ellos, ellos son un mundo, ¿sí? Entonces, que han estado como en las organizaciones, en el movimiento, y que han reivindicado el ser negro, y usan como comunidad negra. Y hay otros en el mismo salón de clase que dicen, no, negro es una categoría racial, nos reduce el color de la piel, desconoce todo nuestro acervo cultural, y yo soy afrocolombiano o afrodescendiente, y reivindican eso. Y pues hay como en la sede Caribe, que es en San Andrés de la Universidad, hay un programa de ingreso por áreas, como en Tumaco, pues también hay estudiantes de San Andrés y hay estudiantes de Tumaco. Y los de San Andrés dicen, bueno, yo me reconozco como raizal, pero hay otros que dicen, yo soy afrocolombiano, sanandresano, no raizal, ¿sí? Entonces, hay una heterogeneidad, y además de todo lo de Palenque, hay una gran heterogeneidad, y por eso yo creo que no podemos como encerrar la etnicidad afrocolombiana en una sola, que era lo que pasaba con esa, que les decía ahorita, que era como lo fluvial del Pacífico rural, ¿sí? Entonces, no, sí, va mucho más allá de eso, y pues lo que les decía, en los censos sale, que hay mucha gente en las ciudades, entonces, porque que son las preguntas para la antropología, no solo para los estudios afro, pero entonces, ¿lo que no es rural no es étnico? ¿O cómo nos pensamos lo étnico más allá de lo rural o de las tradiciones compartidas? Pero, muy importante, que se los decía ahorita para el caso del Casanare, hay discriminación racial. Entonces, hay personas que sufren cotidianamente discriminación racial sin que sientan que pertenecen a un grupo étnico. Entonces, ahí la antropología, ¿qué tiene para decir? O las ciencias sociales en general. Entonces, hay gente que no siente que tenga unas particularidades culturales que los diferencien del resto de la nación, pero en la vida cotidiana sí sufren el racismo. Entonces, ahí cómo lo podemos analizar y cómo podemos contribuir. Y ahí justo, para enlazarla con la otra pregunta, eso para hablar de la heterogeneidad, que es diversa, grande, y que lo que les digo, en un solo salón de clase uno puede tener muchas maneras de lo que es pensarse y sentirse como afrocolombiano, o afrocolombiana, o negra o negro. Pero también para esas relaciones con el Estado, pues otro de los temas que no hemos tocado, que están en los estudios afro ahora, es como los asuntos de la patrimonialización. Entonces, si hay dentro de esos reconocimientos y el ser parte de la nación, pues unos reconocimientos de los patrimonios culturales, que hay muchos de las poblaciones afrocolombianas, desde el Palenque como espacio cultural, pero también pues la marimba y el zampacho, ¿sí? Y ahí pues también volvemos a la cuestión de lo racial. Entonces hay un reconocimiento por parte del Estado, de las instituciones, incluso del mercado, de toda esta producción cultural y sagrada también, pero al mismo tiempo hay unos rechazos en la vida cotidiana. Entonces, en los estudios afrocolombianos siempre vamos a estar viendo como las paradojas de los reconocimientos y también ese choque entre lo que es lo étnico y lo racial. Entonces, protegemos y exacerbamos todos esos conocimientos, toda la estética, ¿sí? Pero al mismo tiempo no nos preocupamos por las condiciones cotidianas, económicas, sociales, de distribución de recursos y de discriminación racial que sufren las mismas comunidades que producen esa música que tanto nos gusta o esas estéticas que tanto nos gustan. Eso lo ha llamado el antropólogo José Jorge de Carvalho, brasilero, exofilia, como un gusto por lo estético pero un rechazo en lo cotidiano. Y ahí, justo lo del patrimonio, para terminar de contestarte lo del Estado, sí, al Estado le interesa lo de patrimonio, tanto a nivel local, o sea, todas las, digamos, muchas alcaldías están contratando antropólogos y antropólogas para, para mirar cuáles de las manifestaciones pues se pueden patrimonializar, potenciar las fiestas, pero también pues el DANE, los institutos en general, como el ICBF también, están contratando antropólogos y como que les interesa esa perspectiva, y pues ni hablar del Ministerio del Interior, de la Oficina de Asuntos Étnicos de cada alcaldía, que sí tienen como interés en lograr a cabo pues unas políticas que se tienen que implementar. Entonces, digamos que en el Estado sí hay mucho, mucho trabajo, pero también con cooperación internacional y pues en la investigación. Entonces, se puede.
Hay algo que me ha llamado mucho la atención y es ver, por ejemplo, los procesos organizativos y políticos pues que han emprendido diversas comunidades negras. No sé qué tanto se ha interesado pues los estudios afrocolombianos en abordar precisamente estos procesos organizativos, sus repertorios de acción colectiva.
Mucho, gran parte de lo que han estudiado pues los estudios afrocolombianos es eso. Fíjate que, frente a lo que estamos hablando, los primeros como, pues siempre ha habido como acción colectiva y siempre ha habido, pues, no sé, movilización, pues desde las resistencias en la colonia hasta la participación en los ejércitos durante la independencia, porque hay que tener claro que tanto los realistas como los independentistas le ofrecían a la población afro la abolición de la esclavitud, y personajes tan importantes como Padilla participaron en la independencia. Entonces siempre ha habido, digamos, organización y ha habido resistencia. Ya después, atravesándonos en el tiempo, también ha habido, hay un libro de María Camila Díaz sobre la acción colectiva en el sur del país en el siglo XIX. Pero ya pasando al siglo XX, ya como movimiento y no solo acción colectiva, pues los primeros movimientos surgen en las ciudades, surgen muy inspirados por todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, con el movimiento por los derechos civiles, y en Sudáfrica, como la lucha contra el apartheid. Y los primeros movimientos son movimientos urbanos, paradójicamente a todo lo que hemos dicho, y son más enfocados en lo racial, digamos, que en lo étnico. Entonces está, por ejemplo, Soweto, en Pereira, y entonces ellos, sí, era como más un movimiento para denunciar, ya como movimiento para denunciar la discriminación racial. Y después, justo por el multiculturalismo y por la ley, mucho del movimiento, sobre todo el PCN, proceso de comunidades negras, pues lo que va a intentar es lograr la titulación colectiva. Entonces, como que se hay una transformación del movimiento que pasa de lo rural a lo urbano del Pacífico, del urbano a lo rural del Pacífico, que es todo ese énfasis en lograr la titulación colectiva. Y después, con el despojo del que les hablé ahorita, mucho de ese movimiento también se tiene que volver como de atención. Entonces hay un auge de ONGs, básicamente, que se dedican en las ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, a atender esa emergencia de población desplazada. Y ya más recientemente, yo creo que tendríamos que ver, pues, hay mucho del movimiento Raiza, digamos, en San Andrés y Providencia, luchando por la autonomía, pero también la lucha que tuvieron contra la exploración petrolera en sus aguas, después con el fallo de La Haya, toda la reacción que hay, eso también hace parte de como de esta historia de los movimientos afro, y ahora recientemente yo creo que tenemos que estudiar pues lo del paro de Buenaventura, me parece muy, muy interesante, y también se han escrito cosas muy interesantes, y ahora hay también como un énfasis más urbano y también cada vez más denuncias de discriminación racial, que yo creo que es un poco, había desaparecido justo por esas luchas por la titulación colectiva, y ahora nuevamente pues sí hay como denuncias de discriminación en lo laboral, de discriminación en los colegios, de la importancia de que las niñas y niños puedan llevar el cabello afro a las instituciones educativas. Entonces ahora, digamos ya en estos últimos años, también ha habido como un énfasis en lo urbano otra vez, en las ciudades.
Bueno, Laura, pues digamos que la cuestión de lo organizacional como que siempre es una línea muy fuerte de investigación dentro de los estudios afrocolombianos, pero digamos que también otra línea es como esta cuestión de los carnavales, de las fiestas, que creo que es como uno de los fuertes que se hace como desde el Estado. Entonces, pues a mí me gustaría como realizarle dos preguntas. Por un lado, es como que nos cuentes un poco, cómo son estos estudios de los carnavales, de las fiestas, porque, pues, digamos que tienes una larga trayectoria, por así decirlo, como en esta línea. Y también, cómo evitar que a través de esos estudios caigamos como en esto del esencialismo, ¿no? Como de encerrar la categoría o, bueno, a las poblaciones en algo como que sea, por así decirlo, como una lista de mercado, como, bueno, es rural, urbano, sí, cuenta con esto, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿qué nos puedes contar?
La lista de chequeo del antropólogo. ¿Tiene vestidos, tiene baile? Sí. A ver, es que dentro de mi trayectoria, bueno, yo crecí en Santa Marta, yo nací en Bogotá, pero crecí en Santa Marta, y con mi familia iba como muy seguido a los carnavales en Barranquilla, porque tenemos familia allá, entonces intentábamos ir todos los años, y desde pequeña como que me llamaba mucho la atención la fuerza social de una fiesta, pues, que llama a toda la ciudad. Entonces, por ponerles algunos ejemplos, pero que a mí siempre me quedaron en la mente, era como que salía alguien disfrazado de Chávez, y pues Chávez, el presidente de Venezuela, claramente no era él, claramente todo el mundo sabía que era un disfraz, pero le gritaban cosas como si fuera Chávez. Entonces, para mí era como muy difícil de entender cuál era la figura o la metáfora que se jugaba ahí, que la gente asumía como si el disfrazado fuera la persona. Entonces, eso siempre me quedó como en la cabeza, más pues toda la alegría, incluso pues en momentos muy difíciles del país, de esa euforia. Entonces, yo como que siempre quise, desde que empecé a estudiar antropología y antropología simbólica, como entender qué es lo que pasa en esas fiestas, no la fiesta, digamos, privada en la casa, sino las fiestas colectivas a gran escala, como públicas a gran escala. Y pues como que usé mucho de la teoría de los rituales, pero estas fiestas no necesariamente son rituales. Ahí hay que, bueno, definir bien lo que nos implica un ritual, que es ya el paso de una categoría a otra dentro de la sociedad, pero en estas fiestas colectivas no es que cambie la estructura de la sociedad ni el puesto del individuo en la sociedad después de la fiesta. Entonces no son totalmente, como que no entran del todo en la categoría ritual, pero sí me llamaba mucho la atención de qué pasaba, y pues mucho tiempo lo asumí como que era un momento de comunitas donde todos estamos en la misma como en el mismo espacio-tiempo, en la misma posición social. Pero ya con el tiempo y al estudiarlo, pues tampoco es así. Hay un comunitas como individual, porque tú sí entras a ser parte de una masa, pero de todas formas entre los diferentes comparsas, entre los diferentes grupos, pues hay unas diferencias que se ven en los vestidos, que se ven en la manera de participar, en el espacio en el que ocupas en la fiesta, que tampoco nos permite hablar como de un comunitas global, sino un comunitas individual, y pues ya hay unas diferencias sobre todo de clase, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, y pues también claramente un gusto por estas fiestas, me fui adentrando, pero en las fiestas. Al mismo tiempo, mientras entraba como en lo afro, una de las grandes discusiones dentro de los estudios, no solo afrocolombianos, sino afroamericanos, es qué hay de africano en las poblaciones negras americanas, ¿sí? Frente a eso de la permanencia y el cambio, ¿qué fue lo nuevo que surgió o que permaneció? Entonces, debido justo como a la manera, a la dominación que pasó en la esclavitud y a la manera como se conformaron las sociedades, uno de los espacios donde se puede mirar esto de la continuidad con África es el espacio festivo, porque digamos era un momento donde no había tanto control por parte de las autoridades pues eclesiásticas o coloniales, y pues mucho de la música pasa por ahí, el baile, la corporalidad, pero también mucho de lo que fue la manera de conservar a los santos. Entonces, de en las fiestas religiosas, pues ahora puede ser una virgen como la Candelaria, que es el caso que yo estudié, pero que ahí también pudiera permanecer como algunos de las características de las religiones de África Occidental. Entonces, como que a partir de eso fui como uniendo mi interés por las fiestas con los estudios afro. Entonces, ahí, pues lo primero que estudié de eso fue la fiesta de la Candelaria, en Cartagena, pues que es una fiesta religiosa, no es una fiesta como los carnavales, pero fíjate que mucho de las fiestas de las afrocolombias, pues las fiestas religiosas tienen mucho de carnaval, ¿no? Entonces las fiestas religiosas permiten también como otras expresiones, que es la manera de adorar a los santos. Entonces, como el San Pacho, bueno, las fiestas en general de los santos del pueblo. Y a partir de ahí, que fue mi tesis de pregrado, como que estudiar la fiesta de la Virgen de la Candelaria, mi compañera de tesis la hizo en Paimao, en Chocó, y yo en Cartagena, y pudimos hacer como un vínculo Caribe-Pacífico que no estaba tan claro en ese momento. Y ya después, pues entro, digamos, por la parte religiosa, pero después, muchos años después, lo que me interesa es ver cómo justo por todo lo que hemos hablado, hay un, como cómo se incorporan las poblaciones afrourbanas al discurso del multiculturalismo y a ese diálogo con el Estado. Entonces me di cuenta que tanto en Brasil como en Cartagena, en Brasil, en Salvador de Bahía como acá, las fiestas urbanas son un espacio más que de comunitas o más que de un ritual de inversión, son un espacio como de posicionamiento dentro de la ciudad. Entonces, digamos que como la etnicidad del multiculturalismo está muy anclada a lo rural, entonces dentro de las ciudades una de las maneras de entrar a dialogar con ese multiculturalismo se vuelven las fiestas públicas, justo por esa negociación como con lo identitario que permiten las fiestas. Entonces ahí entré a estudiar las fiestas y pues la gran pregunta es esa que me hacías de cómo evitar el esencialismo, porque claro, como estas poblaciones son sobre todo jóvenes, digamos, negras de las ciudades o afrourbanas, pues están diciendo nosotros, digamos, somos afro, entonces también tenemos unos derechos, también queremos como luchar contra eso. Pero como la imagen de etnicidad del Estado es esa de las tradiciones y está muy anclada pues a lo afro, entonces es a lo africano, entonces ahí esos mismos grupos empiezan como a imaginarse África o lo que puede ser África y traerlo como a la contemporaneidad y a las fiestas para reivindicarse. Entonces ahí pues se pasa mucho por eso que tú señalabas, como qué es lo que se supone que es ser afrocolombiano, qué es lo que es ser africano, qué de África hay en Colombia. Entonces muchas de estos grupos terminan pues haciendo asociaciones con, no sé, con animales, con animal prints, con el pelo afro, con símbolos de las diásporas también, de líderes de, por ejemplo, del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces ahí empieza a haber como un como coger un bricolage de referentes que es muy interesante, pero que a veces se cae también en que intentando salir del estereotipo, pues quedan encerrados dentro del estereotipo, porque eso es lo que se reconoce como afro o algo. Entonces es muy difícil, pero creo que pues la gente lo está intentando desde muchas partes y con mucha creatividad. ¿Cómo ser afro sin caer en el estereotipo de qué es ser afro?
Es un reto para las poblaciones, para la academia, y pues bueno, sí, también es la reflexión que hace las ciencias sociales, la antropología, esa reflexividad sobre sus propios estudios, sobre sus propias categorías, que es muy válido, y gracias Mafe por traer esa discusión, porque creo que eso es algo bastante, bastante necesario que pensar desde las ciencias sociales. Muy bien, se nos va acabando el tiempo, Laura, esto pasa súper, súper rápido, pero yo quería terminar con una cosa esencial que la hemos tocado y es muy transversal a todo lo que hemos hablado en esta hora, y es que hemos hablado de categorías que puede que la gente no sepa qué es esas vainas. Entonces, hablamos de diásporas, hablamos de etnicidad, hablamos de racismo, raza, multiculturalismo, un montón de cosas que cada una podría tener un programa de 3 horas cada una, pero en especial me gustaría hacer énfasis en, porque esto también lo dijiste desde el principio, toda esta discusión tiene un enlace con la biología, con eso que llamamos raza. Pero eso lleva también a una problemática que es muy, muy importante que las has tocado, la hemos tocado en todo el programa, y es el racismo. El racismo está ahí y es algo que es fundamental en los estudios afro. ¿Cómo se está viendo esa categoría del racismo actualmente, o cómo se está problematizando, cómo se está agarrando para poder darle desarrollo?
Pensé que me vas a decir que hiciera una definición de cada una.
Uy, no.
Imposible. Digamos que, pero antes de pasar ese tema frente a lo que dijiste, yo creo que también los antropólogos y antropólogas tenemos que preguntarnos en ese ejercicio de reflexividad, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros y nosotras en la esencialización o en el checklist que se crea sobre qué es ser indígena o qué es ser afro o qué es ser el otro? Que sí, ahí hay mucho de la antropología también influyendo para que se logre ese diálogo con el Estado o con la academia. Entonces también nosotros, justo lo que tú señalas, tenemos que pensarnos eso. Para pasar al racismo, digamos que autores como Aníbal Quijano hacen el enlace con la categoría raza desde el siglo XVI, pues cuando aparece como América en el panorama europeo, y la trata esclavista. Entonces, digamos que como nombre, en este sentido que lo vamos a usar, es más de las ciencias del siglo XIX, no hay una en el siglo XVI, digamos, con esto de la trata esclavista, necesariamente una equiparación entre las características físicas con la capacidad cognitiva, con el comportamiento y con la religiosidad, sino que pues el argumento fundamental de la trata esclavista africana fue la religión, ¿sí? Entonces, que como no eran católicos, entonces muchos de estos pueblos eran musulmanes, entonces más o menos se decía que los indígenas americanos no habían conocido a Dios y había que presentárselos, pero que los africanos sí lo habían conocido y lo habían negado por ser musulmanes. Entonces, que en castigo, pues tenían que redimir las almas a través del trabajo, pues no del trabajo, de la esclavitud. Entonces, ahí, digamos, empieza como después la categoría negro no existe en ese momento, son etíopes, que es más del lugar que una categoría racial. Pero a partir de eso y de la trata esclavista, se va conformando, digamos, como dividir las poblaciones entre las que tienen los derechos y las que estarían, pues las creyentes y las que estarían bien, que serían, en este caso, los blancos de Castilla, y después se va como haciendo una pirámide, y en el último lugar estarían las poblaciones esclavizadas, ¿sí? Que en ese caso eran esclavizadas para redimir el alma, porque no creían en el Dios verdadero. Entonces, ahí empieza como a establecerse eso que se llama, que dije al principio, como jerarquización. Entonces, hay unas poblaciones que por ser ellas estarían en la punta de la pirámide y otras que estarían en la base. Esto va, pues, a ir cambiando con los siglos, y en el siglo XIX ya pues hay unas categorías de color que no existían en el momento de la trata, y ahí ya va a haber como con el sustento de la ciencia esa equiparación a que incluso la antropología contribuyó mucho a esto, que las según las características físicas de las personas, pues había una capacidad cognitiva y había como unas habilidades. Entonces, no sé, la ciencia como que medía los cerebros, medía todo lo que nos enseñan en antropología biológica, el arco occipital, la grasa, los colores, y a partir de eso crearon como todas unas tablas y como que legitimaron desde la ciencia y desde el saber científico esa pirámide de la que les estoy hablando. Entonces, hoy sabemos por la biología que no hay esas diferencias entre los humanos, que no existen razas, pero cuando quieran como deconstruir la idea de raza es solo mirar pues las categorías raciales y cómo, sobre todo en América Latina, se puede fluir entre una categoría y otra también según la clase o según los conocimientos. Entonces, no hay categorías cerradas de raza biológicamente, no existen. Pero la idea sí ha permanecido, que era un poco lo que nos decía, creo que María Fernanda al principio, cuando hacía referencia a las distinciones que hacía Eduardo Restrepo. Entonces, sabemos que las razas no existen, pero, y que no hay ninguna realidad biológica que diga que es que las personas negras son mejores para bailar o peores para aprender idiomas. Y sin embargo, aunque sabemos eso desde la ciencia, la vida cotidiana está llena de esos ejemplos. Entonces, piensen ustedes en las expresiones de los políticos cuando dicen que al Chocó no hay que invertirle nada, o las ideas bueno, piensen ustedes en las consecuencias de la pandemia en estas poblaciones. Entonces, no es que tengan una tendencia biológica a enfermarse más de COVID, sino que hay unas condiciones estructurales que llevan a que sean los más afectados. Eso es un ejemplo claro del racismo estructural. Yo sé que se nos está acabando el tiempo, entonces voy a resumir. En todo caso, pues el racismo, ¿cómo se entiende hoy en día? Como hay varios tipos de racismo también, pero esas diferencias que hacemos creyendo que hay poblaciones inferiores. Y eso pasa por, desde la atención del Estado, la inversión estatal, hasta cuando nos cambiamos en el andén porque viene una persona negra, o esperamos que una persona negra baile, o esperamos que pasa, a mí me han contado casos en clases de la Nacional, como que están en clase, hacen un descanso y el profesor o profesora le dice al estudiante que viene de Tumaco, bueno, aprovechemos el descanso y nos canta algo, o nos baila algo. Eso son expresiones racistas. Entonces, las razas no existen, pero el racismo existe mucho. Y pues para cerrar, la violencia policial, que pasa en Estados Unidos, pero en Colombia también. Entonces, hay que tener muy claro que no hay una división biológica, pero que el poder de la sociedad sí crea esas diferencias, y pues todos, o sea, hay que combatir el racismo desde lo que pensamos cotidianamente hasta el racismo del Estado y de la policía. Bien. Y del ejército.
Bien, sí, muchas gracias, Laura. Tema grande, tema que hemos tratado transversalmente, pero me parece que para cerrar el programa me parece que sí era necesario tener que hacerlo explícito un poco más, pero sí, el racismo está ahí como desigualdad histórica, actual, desde el Estado hasta el hermanito chiquito que ve televisión y fútbol, en todo lado, está por todo lado y permea todo el mundo. Muy bien, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en Antropovoces.
Gracias a ustedes, pues podemos ahondar más cada tema en otra ocasión.
Claro que sí, recibimos todas las sugerencias. Teníamos hasta 40 personas conectadas en Facebook, alcancé a ver. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que estaban ahí pegadas. Y pues Laura, recuerda ahí cualquier tema, pues háznoslo llegar y lo hacemos de una.
Gracias, gracias, sí. Los tendré en mente para muchos temas que hay pendientes. Muchas gracias por la invitación.
Chévere. Mafe, muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy chévere, me encanta este programa.
Sé que todos quisiéramos estar hablando un poquillo más, pero bueno, ahí nos quedamos corto, pero que nos quede pie para más podcast. Tatiana, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego. Gracias a Laura, en verdad que aprendí un montón sobre estos temas.
Gracias, Tatiana y María Fernanda. Y sí, que sigan más conversaciones.
Chévere, chévere. Y pues todos los que nos están viendo, recuerden dejarnos sus mensajes, cualquier tema, pregunta, ahí estamos súper, súper pendientes. Si lo dejan ahí en los comentarios, yo se los hago llegar a Laura, cualquier cosa. Muy bien, ahí estamos siempre pendientes. Una invitación súper especial, vamos a generar, o bueno, más bien yo con Santiago Aparicio y Natalia Gómez vamos a generar unos programas diferentes los viernes en las noches, para que estén muy pendientes. Ahí en las noches vamos a estar hablando de antropología, ya por fuera del marco del semillero, pero ahí vamos a estar hablando cualquier cosa. Síganos en redes sociales, Diego A. Garzón Forero en Facebook, vamos a estarlas transmitiendo por ahí, vamos a ver si nos creamos un YouTube, pero algo mucho más relajado. Estén ahí muy pendientes también, que vamos a estar ahí dándole. Bien, muchísimas gracias a Nelson Duarte por estar enfrente de la consola de U Rosario Radio, gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, gracias a todos los estudiantes del semillero, y pues nada, yo soy Diego Garzón y estamos hablando en la próxima. Chao.
¡Ya! ¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.